Así que bueno estar aquí con todos ustedes.
It's very exciting to be a part of Ruben's ordination.
Estoy bien emocionado de ser parte de la ordenación del Pastor Rubén.
As Ruben was saying, I've known him and Aura for a very long time.
Como el Pastor Rubén estaba diciendo, yo lo conozco a él y a su esposa Aura por hace tiempo, de hace mucho tiempo.
And I have a very deep and special appreciation of Ruben.
Y él dice que tiene un afecto muy profundo por el Pastor Rubén.
I think some of that comes because I've watched Ruben faithfully follow God to healthier doctrine and to godliness.
Y creo que eso fue porque yo vi poco a poco cómo el Señor sacó al Señor Rubén, al Pastor Rubén, transicionar de mala doctrina a una doctrina sana.
I've also seen Ruben go through some heartbreaking trials and see him please God through all of that.
También he visto a Rubén pasar por pruebas devastadoras y ver cómo se mantiene fiel al Señor.
And when my son Noah passed away, Ruben and I met, I think every week, I think it was on a Monday, at Royal Farms.
Y cuando mi hijo Noah murió, Pastor Rubén y yo nos reuníamos todos los lunes, todas las semanas, en Royal Farms.
I never told Ruben I don't like Royal Farms coffee.
Yo nunca le dije a Ruben que a mí no me gusta el café de Royal Farms.
It's Wawa all the way.
Yo soy de Wawa.
But Ruben didn't feel like he had to have the perfect words. We just sat there and we talked.
Pero Ruben, lo que yo aprecio de él es que él no tenía la necesidad de pensar de que tenía que tener las palabras perfectas. Él simplemente se sentaba ahí y hablábamos.
And that means a lot to me, so I think some of those are the reasons why Ruben and I have become close over the years.
Por eso es una de las razones por la cual Rubén y yo hemos crecido personalmente en una amistad tan íntima por los años.
And then when Ruben went off to Master Seminary, he was concerned about finding his place out there.
Entonces cuando el Pastor Rubén se fue a The Master Seminary en California, él estaba preocupado por encontrar trabajo.
But I wasn't worried because I knew Ruben is a very gifted person.
Pero yo no estaba preocupado porque yo sabía que Rubén es una persona muy talentosa.
So I wasn't surprised when he was working at Grace 2 alongside Phil Johnson and John MacArthur and various well-known names out there.
Así que cuando me enteré de que llegó a trabajar con el Pastor Phil Johnson, con John MacArthur y otras personas que los rodean, no me sorprendí.
But some were surprised when Ruben and Nora believed that God was leading them back to Delaware.
Pero algunos se sorprendieron cuando Aura y Rubén el Señor los llamó para que vinieran de nuevo a Delaware.
Because God was blessing them so much out there.
Porque Dios los estaba bendiciendo de una manera tremenda allá.
But the perfect timing of this service needing a preaching pastor.
Pero en la provisión de Dios, de la manera perfecta que se dio cuando esta iglesia necesitaba un pastor predicador.
Was just an amazing work of God's providence.
Es un trabajo tremendo de la obra de Dios, de la providencia de Dios.
So, Brian in Espanol, you have a wonderful pastor and pastor's wife.
Así que, hermanos de Brian, ministerio en español, ustedes tienen una tremenda persona, la persona de Rubén y su esposa Aura.
Ruben has a heart for God's sheep.
Rubén tiene un corazón para las ovejas de Dios.
Well, turn with me to Leviticus chapter 6.
Si pueden ir conmigo a Levítico capítulo 6.
Leviticus 6 is about the roles of the priests in the offerings.
Levítico 6 trata del papel que juegan los sacerdotes en la ofrenda.
And as I was reading and studying out Leviticus,
Y mientras yo leía y estudiaba Levítico,
I saw a lot of parallels with the job of the priest and the work of a pastor.
Vi muchos paralelos en cuanto al trabajo de los sacerdotes y los pastores.
So just to be clear, the priesthood no longer exists.
Así que solamente para hacer aclaración, el sacerdocio ya no existe.
Reuben should not be sacrificing sheep.
Rubén no debe estar sacrificando ninguna oveja.
But there are still some parallels between being a priest and being a pastor.
Pero todavía podemos coger paralelos de lo que es ser un sacerdote y ser un pastor.
So I want to give Reuben 5 points on 5 exhortations on being a pastor.
Así que le quiero dar al pastor Rubén 5 exhortaciones de lo que es ser un pastor y embarcarse en un ministerio.
But these points are very applicable to everyone here, so you'll easily apply it to your life.
Pero estos 5 puntos también son aplicables a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros.
So number one, give your life completely to the ministry.
Así que número uno, entrega tu vida por completo al ministerio.
Paul says in 1 Timothy 4:15, take pains with these things, be absorbed in them, so that all your progress will be evident to all.
El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Paul told Timothy that the ministry is supposed to consume him 100%.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el ministerio se supone que lo consumiera él 100%.
I remember talking with someone who recently moved into a new house.
Yo recuerdo que alguien me contó que cuando se estaba mudando a su casa nueva.
And the previous owner was a pastor.
Y el dueño de esa propiedad a la que él se estaba mudando, el dueño anterior era un pastor.
And the new homeowner was talking to the neighbor, and the neighbor said, I would love to be a pastor.
Y esa persona que se muda ahí estaba hablando con el vecino, y esa persona le dice, a mí me encantaría ser pastor.
Because the pastor who lived here before you, all he ever did was work in his garden.
Porque lo único que hacía el pastor que vivía ahí antes que tú, lo único que hacía era hacer jardinería.
And we all know what it's like when things get very stressful to check out.
Y nosotros sabemos lo estresante que es cuando alguien está mirándolo.
But every Christian, but especially a pastor, is to be completely consumed in his ministry.
Pero todo cristiano, especialmente un pastor, debe estar consumido por el ministerio.
Leviticus 6 verse 8 says, then the Lord spoke to Moses, saying, command Aaron and his sons, saying, this is the law for the burnt offering. The burnt offering itself shall remain on the hearth, on the altar all night until the morning, and the fire on the altar is to be kept burning on it.
En Levíticos capítulo 6, versículos 8 al 9, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él.
The burnt offering was the most common offering that Israel offered.
El holocausto era la ofrenda por el pecado más común en Israel.
It was a part of their Passover.
Era parte de la Pascua.
It was the morning and evening offering.
Era la ofrenda que se hacía en la mañana y en la tarde.
And it could be offered spontaneously by the Israelites.
Y también podría ser ofrecida espontáneamente por los israelitas.
There were many different kinds of offerings.
Había muchos tipos de ofrenda.
But what was unique about the burnt offering is that it was entirely burned up.
Pero lo que era particular del holocausto es que era quemada totalmente.
Except for the skin, everything was to completely be burned to ashes.
Fuera de la piel del animal, todo era quemado delante del Señor.
If you were to buy a bull today, it would cost somewhere between $2,000 and $5,000.
Si fueras a comprar un tipo de res ahora mismo, una vaca, un toro, costaría entre $2,000 a $5,000.
Imagine watching a $5,000 bull burn up before you.
Imagínense lo que sería quemar un toro de $5,000 delante de usted.
All that steak, all that meat, gone.
Toda esa carne, toda esa proteína, totalmente destruida.
God was saying he wants the best and he wants all of it.
Dios lo que quería decir con ese sacrificio es que él quería lo mejor y él quería todo.
The Greeks also performed sacrifices.
Los griegos también ofrecían sacrificios.
But they said their gods only liked the bones and the gristle.
Pero ellos decían que a los dioses de ellos solamente les gustaban los huesos y los cartílagos.
So that means they got to eat the steak.
Así que a ellos podían comer la parte que era la carne asada.
That was a man-made religion.
Así que era una religión hecha por el hombre.
But God wanted the best of the portion.
Pero Dios quería lo mejor, o sea, toda la mejor de toda la porción.
And the reason is because God is glorious.
Y la razón que él quería lo mejor es por la gloria y el valor de lo que eso representaba.
And the sacrifice was a reflection of the glory and the value of God.
Y esa ofrenda era la representación de lo que era el valor y la dignidad del Señor.
In the New Testament, our service to God is compared to a burnt offering.
En el Nuevo Testamento, nuestra ofrenda al Señor es comparada con el holocausto.
Romans 12:1 says, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship."
En Romanos 12:1, hablando de lo que es el lenguaje del sacrificio, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
In the Greek, spiritual service is the same word for sacrifices.
En el lenguaje griego, el culto racional se iguala o es lo mismo que el servicio espiritual.
The same word was used to refer to the burnt offering on Passover.
Es la misma palabra que se usaba para referirse al holocausto en la Pascua.
So God is saying, I want you to be a living sacrifice, a spiritual service, a burnt offering to God.
O sea que lo que Dios está diciendo, yo quiero que seas un sacrificio espiritual de holocausto para Dios, para mí.
And one of the things that means is he wants our lives to be completely used up by God.
Una de las aplicaciones que se le puede dar a eso es que él quiere que nuestras vidas sean totalmente usadas para él.
And we are a sacrifice of worship to God.
Y nosotros debemos hacer un tipo de adoración sacrificial hacia Dios.
So Reuben, you are not to serve in order to prove yourself.
Así que Pastor Rubén, no debes servir para probarte que a ti mismo nada.
To earn your keep, to increase attendance, to please people.
No para ganar cualquier sustento, no para mejorar o complacer a ningún hombre.
Reuben's service and your service is an offering to God.
Así que el servicio del Pastor Rubén y su servicio es en honor a Dios.
Nothing in our life should be left on the altar. Everything should be used up for God, for His service.
Nada de nosotros debe quedarse en el altar. Todo debe ser usado para el servicio del Señor.
Number two, maintain the holiness of the office.
El punto número dos es mantener la santidad del cargo.
Verse 10 of Leviticus 6 says, "The priest is to put on his linen robe, and he shall put on undergarments next to his flesh."
En siguiendo ahí en el capítulo 6 de Levítico, en el versículo 10 dice, "El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo.
Why was the priest to wear linen?
¿Por qué el sacerdote debía vestirse con lino?
Exodus chapter 44, in verse 18, the last sentences, reading the whole verse. Linen turbans shall be worn on the heads, and linen undergarments shall be on their loins. They shall not gird themselves with anything which makes them sweat.
And you said Exodus or Ezekiel?
Sorry, Ezekiel 44:18.
En Ezequiel 44:18 dice, llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No ceñirán de nada que los haga sudar.
So Reuben, you are not to break a sweat.
Así que el pastor Reuben no puede sudar.
No, that's not what it's talking about.
No, eso no es de eso de lo que trata Ezequiel 44.
Pastoral work is hard work.
El trabajo pastoral es un trabajo arduo.
The linen was to stay white and to get stained and dirty with sweat did not adorn the holiness of the office.
O sea que el lino, la idea de eso es que si el lino estaba sucio o manchado, eso no lo representaba la adoración en santidad hacia el Señor.
But back to Leviticus 8, halfway through verse 10, and he shall take up the ashes to which the fire reduces the burnt offering on the altar and place them beside the altar. Then he shall take off his garments and put on other garments and carry the ashes outside the camp to a clean place.
Pero siguiendo ahí en el Levítico 6, la segunda parte del 10 hasta el 11, dice, pero tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio.
Every day the priest was to clean out the ashes from the altar.
Todos los días las cenizas del altar tenían que ser limpiadas por el sacerdote.
And he was to take those ashes outside the camp and dispose of them in a very special way.
Entonces tenía que coger esas cenizas, ir fuera del campamento y entonces botarlas de una manera especial bajo ciertas instrucciones.
But outside the camp is not holy, so he would change out of his holy garments into regular garments.
Pero fuera del campamento, eso no era santo. Así que él se tenía que cambiar las vestiduras.
When he came back into the temple, he would put his robes back on.
Así que cuando él venía dentro del templo, ahí se tenía que cambiar a las vestiduras santas.
His holy garments were not to be worn outside the tabernacle area.
O sea que su vestimenta santa no se la podía poner fuera de lo que es el área del tabernáculo.
God was drawing a sharp distinction between the holiness of the calling and the unholiness of the world.
O sea que Dios estaba haciendo la distinción entre la santidad del llamado y la pulcredad de lo que es afuera en el mundo.
Reuben, one of your jobs is to maintain a distinction between the holiness of your calling and the world.
Pastor Rubén, una de las distinciones de lo que es el ministerio, de lo que es tu trabajo, es mantener esa diferencia entre lo que es lo santo y lo profano.
The worship service is for believers, it's not for the world.
El servicio de adoración que nosotros participamos es para el creyente, no es para el mundo.
The church is a holy assembly. It's not a brand that we promote.
La iglesia es una asamblea santa, no es un tipo de plataforma para autopromoverse.
The church is for the glory of Christ and not the glory of our reputation.
La iglesia es para la gloria de Cristo, no para la promoción de nuestra reputación.
Our weapons are not pragmatism and the business model.
Nosotros no tenemos ninguna armas que son el pragmatismo o algún modelo de negocio en la iglesia.
The weapons of our warfare are spiritual, and that's how you fight the enemy.
Las armas de nuestra milicia son espirituales, y así es que nosotros peleamos contra el enemigo.
So we need to make sure we're always taking off Saul's armor and taking up David's sling and David's stones.
Así que haciendo una analogía con esto, nosotros tenemos siempre que estar seguros de deshacernos de lo que es la armadura de Saúl y andar con la onda y con las piedras de la palabra y el Espíritu de Dios como lo hizo David.
We're surrounded by the world and it's very tempting to use the world's tools.
Nosotros estamos rodeados del mundo y es bien tentador usar las cosas que el mundo da como herramientas.
But the church is to operate God's way according to holiness.
Pero la iglesia del Señor se supone que opere de la manera que el Señor lo ha diseñado, que opere en santidad hacia Él.
Third, keep the gospel fires burning.
El tercer punto es mantén encendido el fuego del Evangelio.
Verse 12 says, "The fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out. But the priest shall burn wood on it every morning, and he shall lay out the burnt offering on it, and offer up in smoke the fat portions of the peace offerings on it. Fire shall be kept burning continually on the altar. It is not to go out."
En el versículo 12, de ahí de Levítico 6, dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz.
Within the tabernacle, there was a giant altar.
Dentro del tabernáculo del altar había, en el tabernáculo había un área enorme.
And the fire represented the holiness of God.
Y el fuego representaba lo que era la santidad de Dios.
And the holiness of God poured out upon that sin sacrifice was the atonement of God for our sins.
Y el fuego que representaba esa la santidad de Dios contra con el pecado era la manera expiatoria de Dios para limpiar los pecados.
A fire that always burns means God's atonement is always available.
Un fuego que siempre está ardiendo significa que el perdón de Dios está siempre disponible.
God's forgiveness is always present.
Lo que es el perdón de Dios siempre está disponible.
Do you remember how the fire on the altar started?
¿Ustedes se acuerdan cómo el fuego en el altar empezaba?
Leviticus 9, 23 and 24 says that God started this fire.
En Levíticos 9, 23 al 24, describe cómo es que el Señor o esta llama fue iniciada.
After Moses set up the tabernacle according to God's commands,
después que Moisés estableció el tabernáculo de acuerdo al mandato de Dios,
fire came down from heaven, consumed the sacrifices, and began the fire on the altar.
El fuego caía del cielo para comerse, básicamente destruir lo que estaba en el altar, pero era iniciado por Dios.
So they were to keep the fire going that God started.
Así que ellos necesitaban seguir el fuego que continuara, el fuego que Dios inició desde el principio.
So just as God initiates salvation, God initiated the fire on the altar.
Así que de la misma manera que Dios inició la salvación en cada uno de nosotros, Él inició el fuego o las llamas del holocausto.
And one of the most important jobs of the priest was to make sure that fire never went out.
Y uno de los trabajos más importantes que tenía el sacerdote es que era esas llamas o el fuego nunca aplacara, nunca acabara.
And the central job of Reuben and all the elders here is to make sure the fires of the gospel do not burn out.
Y el pastor principal del pastor Rubén y de todos los ancianos aquí es que ese fuego del evangelio nunca se apague.
Whether it's the public preaching of the word or the private counseling, the gospel needs to be our foundation.
Así que si es de una manera pública desde aquí desde el púlpito o de una manera en cualquier tipo de consejería, lo fundamental de todo es el evangelio.
Paul told the Corinthian church, "I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
Como le dijo el apóstol Paul a la iglesia de Corintio, yo estoy determinando a no saber nada más que la predicación de que la predicación del evangelio y a Cristo crucificado.
Without the gospel, all we have is morality, and all we have is therapy.
O sea, que fuera del evangelio, todo lo que tenemos sería lo que quedaría sería algún tipo de moralidad o un tipo de terapia.
It is the gospel that makes our counsel different than the world.
Es el evangelio lo que hace nuestra consejería distinta a cualquier otro tipo de consejería allá afuera.
But Reuben, what can we do when we feel our passion for the gospel dying down?
Pero Rubén, ¿qué nosotros debemos hacer cuando nosotros sentimos que las llamas del evangelio se van extinguiendo?
John, do you want me to use the pulpit mic? Yep.
Is it mine, John?
When we feel that our passion is dying down,
cuando nosotros sentamos que nuestra pasión por el evangelio se está apagando.
Here's a quote from one of my old professors, Alex Montoya, who planted multiple churches in the Los Angeles area.
Aquí hay una cita que les voy a leer de un profesor mío del seminario, Alex Montoya, que él plantaba iglesias en el área de Los Ángeles, California.
There have been times in my ministry when an icy chill has come over my heart, when my soul no longer weeps, when my sermons no longer connect, and when the act of preaching becomes a drudgery. I know that I have then lost compassion for people. That is when I retreat to a small taco stand in the borough of East Los Angeles, to a place where real people live. I order a cup of coffee and I sit back against the wall. Then I watch, I observe, I read, and I listen intently for the heart cry.
El pastor Montoya dice, ha habido momentos en mi ministerio en los que un frío glacial se ha apoderado de mi corazón. Cuando mi alma ya no llora, cuando mis sermones ya no conectan, y cuando el acto de predicar se convierte en una monotonía. Entonces sé que he perdido la compasión por la gente. Es entonces cuando me retiro a un pequeño puesto de tacos en el barrio al este de Los Ángeles, a un lugar donde vive gente de verdad. Pido un café y me siento con la espalda contra la pared. Entonces miro, observo, leo y escucho atentamente el grito del corazón.
I look, I listen until I hear their cries, until their soul cries out to me, please help me, I'm perishing. Until the tears pour forth from my melted heart, I am in love with humanity once again. Now I am fit to ascend the pulpit, to weep with those who weep, to laugh with those who laugh, and to bring a living word, Christ, to a needy people. Now I can preach with passion, for now I have compassion.
Miro. Escucho hasta que oigo sus gritos, hasta que sus almas me gritan, por favor, ayuda, estoy pereciendo. Hasta que las lágrimas brotan de mi corazón derretido, vuelvo a estar enamorado de la humanidad. Ahora estoy en condiciones de subir al púlpito, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen y de llevar una palabra viva de Cristo a un pueblo necesitado. Ahora puedo predicar con pasión. Porque ahora tengo compasión.
We are to labor to keep the gospel fires burning.
Nosotros se supone que trabajemos arduamente para mantener el fuego del evangelio.
Fourth exhortation.
La cuarta exhortación.
Be enriched by gospel fellowship.
Sé enriquecido con el compañerismo en el evangelio.
As pastors, we're always in ministry mode.
Como pastores, nosotros siempre estamos acondicionados en estar pensando en el ministerio.
There's always someone to meet with. There's always a wound that needs healing, a sermon that needs writing.
Siempre tenemos que o encontrarnos con alguien o tenemos que resolver algún problema o heridas que curar o preparar predicaciones.
And sometimes it's important to just give ourselves permission to show up to an event and enjoy the fellowship of the saints.
Pero en momentos dados, nosotros nos debemos dar el permiso de ir a cualquier evento, sentarnos y disfrutar de eso, del compañerismo en el Evangelio.
Instead of working through that mental checklist, just be there and be blessed by the fellowship.
En vez de pasar a algún tipo de lista en tu mente de lo que debes estar haciendo o no debes estar haciendo, solamente siéntate y disfruta de ese momento.
Verse 14 of Leviticus 6 says, "Now this is the law of the grain offering."
El verso 14 de Levítico 6 dice, "Esta es la ley de la ofrenda de cereal."
The grain offering was a free will, spontaneous offering added to the burnt offering.
Esta ofrenda de cereal era una ofrenda voluntaria que a menudo se añadía al holocausto.
The sons of Aaron shall present it before the Lord in front of the altar. Then one of them shall lift it from a handful of fine flour of grain offering and its oil and all the incense that is on the grain offering. He shall offer it up in smoke on the altar, a soothing aroma as its memorial offering to the Lord. What is left of it, Aaron and his sons are to eat it. It shall be eaten as unleavened cakes in a holy place. They are to eat it in the court of the tent of meeting. It shall not be baked with leaven. I have given it as their share for my offering by fire. It is most holy, like the sin offering and the guilt offering. Every male among the sons of Aaron may eat it. It is a permanent ordinance throughout your generations, from the offerings by fire to the Lord. Whoever touches them will be consecrated.
Siguiendo ahí, leyendo en el parte del versículo 14, dice, los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal con su aceite y todo el incienso. Que y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable. Su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levadura en lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Lo comerán. No se cesará, no se cocerá con levadura. Se la ha dado como parte de mis ofrendas encendidas en cosa santísima. Lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa.
Now you remember that no one could partake of the burnt offering.
Ustedes se acordaban que nadie podía participar del holocausto.
But the grain offering, the priests could partake of a portion of the grain offering.
Pero de la ofrenda de grano, el sacerdote podía participar de ella.
So as the people showed gratitude, they would bring spontaneous grain offerings.
Así que mientras las personas traían los granos, los sacerdotes podían seguir disfrutando de ellos.
So if you're a priest and you're getting a lot of grain offerings, it means the people are really thankful.
Así que si tú eras un sacerdote y las personas traían más grano y más grano, quería decir que ellos eran agradecidos.
If you're not getting any grain offerings, you know the people are not that thankful.
Así que si no recibías ningún grano, quería decir que las personas no eran tan agradecidas.
So this exhortation is for you, Berean and Espanol.
Así que esta exhortación es para ustedes, Berean en español.
As you are faithful and reliable and joyful in your service,
mientras más confiables, fieles y dedicados en su servicio,
you will produce many bread cakes for Reuben.
Van a producir muchas tortas de harina para el pastor Rubén.
And for all the elders.
Y para todos los demás ancianos.
The more gratitude, the more grain offerings.
Mientras más agradecidos sean, más ofrenda de holocausto será servida.
And the more grain offerings, the more the priests got to eat.
Y mientras más se ofrecía, mientras más grano, más podía comer el sacerdote.
So as we labor and serve the Lord, we are a blessing to everyone else who is laboring and serving the Lord.
Así que nosotros, mientras servimos y laboramos para el Señor, están haciendo lo mismo los unos para con los otros.
The most joyful book that the Apostle Paul wrote was the book of Philippians.
El libro más alegre que el apóstol Pablo escribió es la carta a los Filipenses.
And he says in Philippians 1:5, he was rejoicing because of their gospel participation.
Y en Filipenses capítulo 1, él dice que daba gracias a Dios por su participación, su gozosa participación.
So Paul is in prison and he's suffering for the gospel.
Y mientras Pablo sufría por el evangelio en la prisión.
And then he hears how the Philippian church is laboring for the gospel.
Y él oía, le traía alegría y gozo, que él oía que la iglesia en Filipense estaba laborando por el evangelio.
And it fills him with joy because he loves the gospel.
Y a él lo llenaba de alegría porque a él le fascinaba, le encantaba, amaba el evangelio.
All of us have been at a job where there's a coworker who's not doing his job.
Estoy seguro que cada uno de nosotros ha estado en ese tipo de trabajo que tiene un compañero de trabajo que es un vago que no está haciendo su trabajo.
Maybe he's just texting or sleeping or lazy.
Quizás es un vago, está texteando o está durmiendo o haciendo cualquier otra cosa.
And it can really make you not like your job.
Y esas cosas pueden hacer que no te agrade tanto tu trabajo.
And then we've all had those coworkers who work really hard and they're excited about the job.
Pero entonces también tenemos el otro lado. Tenemos esos compañeros de trabajo que llegan y están tan emocionados por hacer su trabajo y siempre están haciendo lo responsable en el trabajo.
And the same is true of the church.
Y lo mismo es cierto en la iglesia.
As you show up faithfully week after week, excited to serve the Lord.
Mientras tú vienes todas las semanas, estás contento por ver al Señor.
As you establish your faithfulness and reliability,
mientras estableces tu fidelidad y tu confiabilidad,
everyone else who loves the gospel is going to be filled with joy.
Todos los que están alrededor que oyen el evangelio van a estar llenos de alegría por eso.
Because to see someone work hard for the gospel that you love is a blessing.
Porque al ver a alguien que trabaja fuerte por el evangelio que tú amas, eso es una bendición.
It's a grain offering to the Lord and it feeds God's people.
Es una ofrenda de granos hacia el Señor y le da comida a la gente del Señor.
So in closing, of course, we are no longer in the Mosaic system.
Así que en conclusión, sabemos que no estamos en lo que es la ley mosaica.
We no longer go to a stone temple, but God has come to dwell with us.
No tenemos un templo afuera, sino que el Espíritu Santo, él habita dentro de nosotros.
We no longer see Christ through shadows.
Ya no tenemos que adorar a Cristo a través de sombras.
But we understand him as he really is.
Pero lo nosotros lo entendemos como realmente él es.
So we are greatly blessed far beyond the Old Testament saints.
Así que nosotros tenemos una bendición mucho más allá, mucho más grande que los santos del Viejo Testamento.
So with this greater blessing comes a greater priesthood and a greater responsibility.
Pero con esta mayor bendición viene un sacerdocio mayor, viene una responsabilidad mayor.
So Reuben, my prayer for you is that you would serve completely.
Así que Rubén, mi oración para ti es que puedas servir completamente.
With distinction from the world.
Con una santa distinción del mundo.
With a gospel fire that never dies.
Con un fuego en del evangelio que nunca muere.
And with the refreshment of gospel fellowship.
Y con un refrescante compañerismo en el evangelio.